Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Aquí comienza Hoy por Hoy.
Buenos días, ya, buenas tardes, siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo están? Bueno, yo no soy ni psicóloga ni la Dani Peñalosa, yo soy Begoña Torres, concejal de Peñalolén, y aquí estoy acompañando, bueno, reemplazando a la Dani, estoy con un gran invitado, Alejandro Weinstein, es el gerente general de la Corporación Educacional ACIMET. Y como todo día miércoles vamos a hablar de educación. Así que Alejandro, cuéntanos primero, ¿qué es la educación dual?
La educación dual es poder conectar la educación técnica con las empresas. Y por lo tanto, dual es una tradición alemana, donde los maestros iban educando a un experto. Y hoy día en Alemania, en todos los países de Europa Central, esto es lo que la lleva. Y las empresas van formando la mitad del tiempo a los alumnos y la otra mitad del tiempo en las escuelas. Eso es parte del secreto de la productividad alemana.
Qué bueno. Y cuéntanos, Alejandro, ¿cuál es el principal motivo que impulsó a ACIMET a involucrarse en la educación dual en Chile?
A mediados de los 80, distintos gremios tomaron liceos técnicos en Chile. Y en ese momento, ACIMET asumió el Liceo Industrial Chileno-Alemán, que era el liceo principal en el mundo metalmecánico. Y ACIMET es el gremio de las empresas metalmecánicas de Chile. Y por lo tanto, congrega a las empresas que están metidas en los fierros. Y entonces era muy inteligente que el liceo que está concentrado en eso esté conectado, esté administrado por una corporación relacionada con las empresas del sector.
¿Y cómo funciona o cuál es la diferencia entre la educación dual y un instituto de educación educacional como de colegio con técnico, por ejemplo?
Mira, la gran gracia es que el alumno tiene dos espacios de aprendizaje. La escuela, el liceo, y por otro lado, en la empresa. Los periodos de práctica en general son muy cortitos, son al final, a ti te mandan y haces cualquier cosa, y no me acuerdo si tú te acordás de tu práctica que hiciste después de egresar, y hiciste una cuestión que te mandaron a hacer cualquier cosa.
Y son súper cortas, además.
Y son muy cortas. Sí. En cambio, acá hay un proceso de al menos un año, en nuestro caso es de un año, pero hay modelos de uno o dos años, donde el alumno va a aprender al liceo, pero también va a aprender a la empresa. Y es un periodo muy largo, como te digo, un año, y por lo tanto hay un crecimiento muy grande del alumno en la empresa. ¿Qué hace esto? Hoy día, por un lado, las empresas necesitan talento, y ahí van descubriendo el talento de los jóvenes y cómo los jóvenes pueden incorporar las nuevas tecnologías y todo eso. Pero por otro lado también, siempre decimos que los jóvenes tienen que aprender que hoy día se necesitan muchas habilidades blandas, la responsabilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, muchas otras cosas. El mejor lugar para aprenderlo es en la empresa. Entonces, el alumno va a la empresa y aprende estas cosas y, por lo tanto, vuelve al colegio y vuelve muy entusiasmado y se encanta con su especialidad. Ve máquinas que los colegios no tienen. Los colegios nunca van a poder tener la tecnología que tienen las empresas, y las empresas además son muy diversas. Entonces, en Chile hay 35 planes de estudio en educación técnica, y evidentemente hay mucho más de 35 oficios o empresas o tipos de... Entonces, cada empresa puede terminar de formar al alumno, puede darle su especialidad, puede prepararlo en las máquinas especialistas.
¡Qué increíble! De tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor logro que has observado en los estudiantes que pasan por este método?
Lo primero es que se transforma en vida, y muy rápido. El típico canto de los prisioneros de Pateando Piedra era que el joven se acerca al cuarto medio y dice, ¿qué va a ser de mi vida si voy a ir a patear piedra? En realidad, ¿de qué sirvieron estos 12 años? En el dual, el alumno ve que lo que aprende en el colegio realmente le sirve. Y por lo tanto, él se siente que es alguien que puede aportar al mundo. Él descubre que sus talentos realmente los puede aplicar. Y por otro lado, las empresas ven que hay talento. Entonces, no está el reclamo de las empresas que, uno, reclaman, bueno, no sé qué, en qué lo formaron si no saben lo que yo necesito que sepan. Y por otro lado, las empresas dicen, bueno, yo quiero que la persona tenga experiencia. Entonces está la eterna pregunta de cómo ganan esa experiencia. Entonces este es un modelo clave donde los alumnos pueden ir ganando esa experiencia, pueden ir formándose, pueden ir adaptándose. Y por otro lado, los jóvenes realmente cambian sus vidas. y son jóvenes que tienen perspectiva de vida, que se entretienen en la empresa, y las experiencias son múltiples. En los periodos más duros de las protestas en Chile, donde los alumnos no iban a los colegios, tenían tomado los colegios, igual iban a sus empresas duales porque eso no lo perdían.
¿Cuántas empresas duales hay ahora en Chile?
Es una súper buena pregunta. Lo que pasa es que en Chile hay alrededor de 200 liceos duales. ¿Ya? Y esos duales en general participan con unas, en promedio, 10 empresas. Porque hay algunos liceos muy chicos, otros más grandes. Nosotros trabajamos con 70 empresas distintas. Pero es muy difícil manejar un pool de empresas tan grande para hacerlo bien. Entonces, se podría hablar de unas 2.000 empresas. Y además hoy día hay otros planes, INACAP y otras instituciones están haciendo otros programas como CAUCE, donde tratan de vincular también las empresas con los liceos. Entonces hay distintas empresas que están colaborando, desde empresas muy grandes hasta pequeñas empresas donde el alumno puede desarrollarse.
¿Y cuál es la estrategia que tienen para ir expandiendo este modelo a otros liceos técnicos profesionales u otras empresas?
La mejor experiencia es contar lo que uno hace. Estamos hace poco, la fundación, hay varios actores que están presentes en esto. Hay una fundación que se llama Fundación Chile Dual, que ha tratado, que ha ido trabajando hace como 10 años en este tema, y hoy día, hace un par de meses, creó la Red de Colegios Duales de Santiago. Y así quiere ir creando otras redes donde los directores de colegio puedan ir compartiendo sus prácticas y ver cómo hacer mejor lo que se hace. Porque efectivamente hoy día hay liceos que lo hacen bien y otros que no lo hacen tan bien. Y la idea es poder compartir buenas prácticas y mejorar el desarrollo de todo, porque el país lo necesita, porque nuestros jóvenes lo necesitan y porque las empresas necesitan más productividad.
¿Y cuál es el rol que juegan ustedes como Corporación de Educación ACIMET en la educación dual?
Nuestra corporación educacional vincula las empresas metalmecánicas con el liceo industrial. Y nuestro modelo ha sido asesorado por los alemanes desde hace mucho tiempo y por lo tanto funciona muy bien. Y por lo tanto hoy día nuestro rol es poder compartir esta buena práctica con otros. Es poder llegar a más empresas metalmecánicas. Es poder ayudar a otros liceos a que hagan esto mejor. Hoy día en la mañana tuvimos reunión con el Liceo Industrial de Algarrobo. Y cómo poder ayudar al Liceo de Algarrobo a que pueda mejorar su programa dual y su relación con las empresas. O sea, acá tenemos que todos compartir y mejorar lo que hacemos, porque en Algarrobo, San Antonio, hay empresas metalmecánicas y esas empresas metalmecánicas o son de ACIMET o son proveedores de ACIMET. Entonces al final es un ecosistema donde todos mejoramos.
Qué increíble. Y más o menos, como ¿desde qué edad un niño que está en un colegio de formación técnica, profesional, cómo, desde qué edad empiezan ellos a entrar al sistema dual? ¿O es desde el inicio, desde primero medio o ya cuando son más grandes?
Los liceos técnicos, hay tres posibilidades. Hay unos pocos liceos técnicos que parten en la básica. El Liceo Nocedal, algunos liceos muy buenos que están en Puente Alto, por ejemplo, que parten su educación básica y terminan en el técnico, un colegio completo. La gran mayoría son solo la media, de primero a cuarto medio. Pero además hay un pequeño grupo entre medio que hace algunos años se hizo una reforma que después se echó para atrás, que quedó media, a media, y es desde el séptimo básico. ¿Ya? Ahora, los liceos técnicos, se supone que las especialidades están solo en tercero y cuarto medio, pero hay varios liceos, como el nuestro, que empieza la especialidad en primero medio, que tú empiezas a introducir al joven que vaya a los talleres en primero medio. Al alumno lo que le entretiene es estar en el taller, y por lo tanto meter las manos en la máquina, y por otro lado empezar a aprender temas como la seguridad, que son cosas que hay que aprender desde muy chico y estar permanentemente reforzando. Y por lo tanto, desde primero medio es el mejor sistema. Ahora, el dual es solo o tercero medio y cuarto medio, o solo cuarto medio. ¿Ya? Nosotros creemos que es mejor solo cuarto medio, porque ya el alumno está más maduro, aprendió más, por lo tanto va a poder ser un mejor aporte a la empresa, y por lo tanto, y también tener menos accidentes en la empresa. Entonces, por los dos lados, creemos que es mejor que sea un poco más maduro y sea solo en cuarto medio. Pero hay otros liceos que toman desde tercero medio. Y tercero medio estamos hablando 16, 17 uh-huh. años. Y cuarto medio 17, 18, algunos 19 años.
Eso mismo te quería preguntar, el tema de la seguridad. Sobre todo tratando de menores, hasta un paseo de curso, uno necesita la autorización de los padres. Sí. ¿Cómo es el proceso de una empresa que trabaja con metales, ¿cómo se llama? ¿Metal y motores?
Metal mecánica.
Uh-huh. Con metal mecánica. ¿Cómo lo hacen para recibir a menores de edad? ¿Cuál es el procedimiento, qué autorización necesitan de los padres? ¿O cómo reciben a que un profesional esté dispuesto a estar trabajando o ser como el maestro guía de estos alumnos?
A ver, hay varios temas ahí. Lo primero es que nuestros alumnos están asegurados por el mismo seguro escolar y les cubre cualquier tipo de accidente, aunque sean uh-huh. accidentes graves que uno nunca quiera que sucedan y que en general ocurren muy, muy poco. Uh-huh. Segundo, esto tampoco afecta a las empresas. A veces las empresas se asustan y si hay empresarios escuchando, creen que esto le va a afectar. Cuando una empresa tiene un accidente, eso le afecta en su tasa de accidentabilidad uh-huh. y le afecta con la tasa de la H y le empiezan a cobrar más y todo esto. Ese tipo de accidentes de estos alumnos practicantes no incluyen ahí. Entonces, si hay algún empresario escuchando y que tiene miedo que esto le pueda afectar en su, no les va a afectar. Uh-huh. Uno. Dos, esta es la mejor manera de hacer que haya menos accidentes en el mundo laboral. También hoy día uno de los grandes trabajos que tienen las empresas es poder bajar sus tasas de accidentabilidad. Bueno, la mejor manera es ingresando a los alumnos desde más pequeños. Y este ingreso además es muy progresivo. Empiezan mirando, uh-huh. después acompañando, después operando. O sea, tienen todo un año para ir aprendiendo. Claro. Entonces, es la mejor manera de hacer que en el largo plazo reduzcamos los accidentes. Y por último, en los liceos se trabaja mucho el tema de la seguridad. Ahora, los papás, cuando son menores de edad, los papás tienen que firmar también el convenio de práctica del alumno. Y ahí está indicado todo esto que te cuento, las informaciones para la empresa, la información para el liceo, y en general nosotros en el liceo nuestros mayores accidentes son en la cancha de fútbol.
Eso es bueno. Un buen niño tiene que hacer deporte, jugar ahí fútbol con los amigos, mejor aún. Me alegro. ¿Cómo lo hacen para elegir a este maestro guía? O sea, al final, la persona profesional que va a estar en la empresa, que va a estar guiando y acompañando a estos alumnos.
Esa persona es clave. Qué buena tu pregunta, porque meternos en ese tema. El maestro guía es muy distinto en cada uno de los de las empresas. La idea siempre es que sea un jefe de taller, un supervisor, alguien que va a estar cerca del alumno y que pueda ir guiándolo. Nosotros tenemos una capacitación para los maestros guía. La ofrece la Cámara Chileno-Alemana. De hecho, va a haber ahora una capacitación en agosto y es cubierto por el CENSE y por lo tanto tiene costo cero, entre comillas, para las empresas. Y por lo tanto también invitamos que la gente que esté interesada se acerque a la Cámara Chileno-Alemana o a nosotros y pueda inscribir sus maestros guías a sus trabajadores para maestros guías, porque además este es un curso que le sirve a la empresa en cualquier caso, porque siempre en la empresa hay que incorporar a alguien, hay que guiar a alguien, uh-huh. y por lo tanto este es un curso súper interesante que puede, porque podemos tener algún técnico que sea muy bueno en su máquina, pero no tiene por qué saber enseñar,
claro,
a otro.
Sí, pues.
O no tiene por qué saber evaluar a otro. Entonces, hay ciertas competencias que es necesario aprender. Y también hoy día hay otros requerimientos que la juventud tiene. Hay otros estándares de la equidad de género, de algunas cosas que es importante enseñarle a estos maestros guías. Y por lo tanto, nosotros formamos estos maestros guías en colaboración con AHK. Y también podemos invitar a todas las empresas que quieran formar.
Estamos con Alejandro Weinstein, el gerente general de Corporación Educacional ACIMET, hablando de educación dual. Cuéntanos un poco cómo lo van haciendo para, al final, ¿todos los alumnos que están en un colegio dual tienen la posibilidad de ir dual o solo algunos? Es decir, ¿es por un término académico, los mejores notas tienen la posibilidad de ir a una empresa o todos los alumnos de la generación tienen la posibilidad de ir a la empresa?
Aquí hay distintos modelos. Uh-huh. Nuestro Liceo Industrial Chileno-Alemán tiene el que todos sus alumnos de cuarto medio son duales, ¿ya? Y por lo tanto todo el liceo uh-huh. es dual. Existen otros liceos donde el A es dual y el B uh-huh. no es dual. Y es curioso porque la pregunta es, ok, ¿quiénes van al A y quiénes van al
claro.
B?
Claro.
van los mejores alumnos a la A o van los mejores alumnos. Entonces, ahí hay, es bien difícil porque sucede mucho en esto que ciertos alumnos no tienen buenas calificaciones en matemática o en lenguaje o qué sé yo, pero en el dual les va increíble. Porque en el taller, en una empresa donde realmente pueden hacer el trabajo con las manos, un típico alumno inquieto y que está en la sala de clase y no se queda tranquilo, bueno, en una empresa le va muy bien. Porque efectivamente él desarrolla su talento, se siente útil, en vez de estar sentado frente a una sala de clase durante horas donde se aburre. ¿Ya? Entonces, hay distintos modelos, pero nosotros creemos que es más fácil tener a todos los alumnos en el dual, porque de esa manera todo el liceo está con un foco en eso. Entonces, hay ciertos días que los profesores, por ejemplo, van a visitar las empresas. Entonces, o el profesor está visitando empresas o está haciendo clases. Claro. No puede estar en los dos lados. Sí. Entonces, si tú tienes la mitad del curso en dual y la mitad, ¿cómo va a visitar? Entonces, ese es el problema de algunos de los liceos duales, que no tienen este tipo de elementos que son muy importantes, como que el profesor esté permanentemente visitando. Que el profesor visite las empresas tiene muchos beneficios. Uno, que va acompañando y siguiendo al alumno. El alumno se encuentra con un mundo distinto, con desafíos, con cosas, y si el profesor no está ahí, no va a poder acompañarlo en esos desafíos. Por otro lado, el profesor va conociendo las empresas y va viendo qué es lo que va pasando en el mundo de su especialidad. Entonces va viendo inmediatamente cómo van cambiando las tecnologías, cuáles son las nuevas tendencias.
Y imagino que con eso también puede adaptar un poco más lo que está enseñando en clase.
Exactamente. Y eso es clave. Porque los programas de estudio, el programa de estudio hoy día se creó hace 10 años. Entonces en áreas tecnológicas es imposible que estén actualizados. Y esta es la mejor manera de actualizarlo. Y es ahí donde el profesor entonces te dice, necesito un curso en esto porque no estoy capacitado. O son las mismas empresas las que luego capacitan a ese profesor.
Ah, ¿y han tenido casos de empresas haciendo capacitaciones a los profesores?
Muchísimas.
Ah, lo encuentro increíble.
Muchísimas. Y acá es muy curioso porque además se dan dinámicas muy positivas donde una empresa que da servicio a la minería, como Sion, con gran tecnología, tiene muchos robots soldadores. Y entonces nosotros teníamos un robot soldador y nos ayudaron a mejorar nuestro uso de nuestro robot soldador. Pero luego ellos quisieron que nuestros profesores de soldadura capacitaran a quienes manejan el robot soldador para enseñarles a usar soldadura los maestros del robot. Porque al usar el robot se habían alejado de la soldadura. Entonces ahora mi profesor los acerca a ellos. Entonces es un ida y vuelta, donde yo los capacito a ellos y ellos me capacitan a mí. Yo mandé un profesor un semestre, un verano, a capacitarse en la empresa para actualizarse. Entonces, gana el profesor porque se actualiza, gana la empresa porque recibe mejores alumnos, gana los alumnos porque están actualizados, todos ganamos.
Qué lindo, cómo se complementa al final la comunidad educativa con la comunidad de las empresas y el mundo profesional. Muy bien, ¿cómo ves tú el futuro de la educación dual acá en Chile de aquí a los próximos 5 o 10 años?
Yo creo que la educación dual va a ir subiendo, va a ir creciendo. Creo que tampoco debe crecer muy rápido porque debe ir de a poco incorporando otras empresas, otros liceos, capacitando a la gente que tiene que hacer los formatos bien, porque no ir todo junto porque no va a funcionar. Pero hoy día las empresas necesitan mucho talento. Entonces, están ellos complicados. Hay una generación de expertos, de trabajadores que vienen con mucho conocimiento, pero que ya empiezan a retirarse, y entonces, ¿quién los reemplaza? Y hay una incorporación de mucha tecnología en las empresas. Entonces, los alumnos más jóvenes, los trabajadores más jóvenes, tienen mejores capacidades para adaptarse
a
la
nueva tecnología. Claro, están más digitalizados.
Entonces, incorporarlos en el dual les va a permitir incorporarse mejor en el mundo del trabajo y a las empresas adquirir talento y qué sé yo. Entonces, creo que acá hay un win-win donde las empresas se han dado cuenta. Hace tiempo que las empresas dieron un giro y se dan cuenta que el trabajo con la educación no es solo responsabilidad empresarial y hacerle un favor a los colegios, sino que aquí hay un valor compartido. en que todos ganamos. Yo no solo le hago un favor a una empresa, yo como empresa no le hago un favor a un colegio, sino que ese colegio también me está ayudando a mí. Y cuando yo entiendo esa lógica de win-win, entonces todos ganamos y efectivamente yo te ayudo a ti, pero tú también me ayudas a mí.
¿Cómo? Tengo una duda. ¿Cuántas personas por generación son más o menos en un colegio dual?
En el Liceo Chileno-Alemán tenemos 230 alumnos en cuarto medio. Uh-huh. Entonces, buscarle práctica a tantos alumnos es muy difícil. Nosotros tenemos este pool de 80 empresas y todos los años se están incorporando nuevas. Ayer y antes de ayer estuve en 3 empresas distintas. Una ya está en el modelo, otras 2 que se quieren incorporar. Y esas empresas buscan este talento. Uh-huh. Y necesitan conectarse con liceos que funcionen. Ahora, el promedio en Chile, los colegios tienen alrededor de 100 alumnos en cuarto medio. Ese es el promedio. Va a depender. Uh-huh. Y por lo tanto, ahora, hay algunos colegios que mandan al alumno, que le piden a él que busque su empresa para hacer el dual. Entonces, efectivamente, eso no funciona. Uh-huh. Es el colegio el que tiene que buscarle esa empresa, porque es el colegio el que tiene que tener la relación con la empresa y poder tener este acercamiento, los estándares de seguridad, la comunicación, los uh-huh. planes de estudio, qué es lo que va a aprender el alumno. O sea, hay que hacer el trabajo bien hecho.
De estas 200 y tantas personas, o 100 en un colegio más pequeño, me imagino que obviamente la empresa no puede contratar a todos ellos una vez que salgan de cuarto medio, pero ¿existe un porcentaje de retención que al final la empresa reconoce el talento en estos alumnos y los termina contratando?
Sí.
¿Tienen casos así o tienen el estudio, el porcentaje?
Tenemos el estudio del porcentaje y efectivamente esto va subiendo todos los años. Pero se da la paradoja que tenemos la famosa gratuidad. Entonces la gratuidad es un incentivo un poco perverso, sí, porque nuestros alumnos los empujamos a que estudien, a que tomen una decisión, primero, que todavía no están preparados para tomarla, aquí hay carrera, y por lo tanto tenemos muchos alumnos que desertan al primer, más del 50% de los alumnos se cambian de carrera al primer año, o desertan o se cambian de carrera, por lo tanto toman una mala decisión, y una política pública como la gratuidad es plata perdida en ese año si sí se cambia de carrera. Entonces, hoy día, alrededor del 60% de nuestros alumnos se queda trabajando en la empresa.
Ah, en la misma empresa donde
hicieron... En la misma empresa donde hicieron el trabajo. Ahora, pero el 60% de los alumnos se va a la educación superior. Entonces, tenemos alrededor de un 30% de alumnos que estudia y trabaja. Y por lo tanto, se queda en la empresa, pero la empresa le da las facilidades...
Para que el vespertino haga.
Perfecto. Entonces, hoy día, además... hay posibilidades para que hayan ciertos incentivos tributarios para que las empresas puedan darle facilidades a sus alumnos para que estudien en el vespertino.
¡Qué lindo!
Sí, y las empresas cada vez más le piden a los alumnos que se queden.
No, y es una oportunidad enorme para estos alumnos pasar de un liceo, pero ya saliendo del colegio ya están al tiro, inmersos en la fuerza laboral, ya están en vías además de ser profesionales, es que siguen con los estudios, pero siguen trabajando, me imagino que pueden empezar a cumplir más sus metas o ayudar a la familia en caso de que lo necesiten.
Así es, y como se acostumbraron desde chico a trabajar, entonces, y en el caso de nosotros, trabajan lunes, martes y miércoles, y jueves y viernes van al liceo, entonces, en ese mismo esquema... Ellos trabajan de día y después estudian en la noche. Entonces, ya tienen una lógica distinta y después pueden sacar, se van al Duoc, se van al INACAP, les va muy bien, terminan inmediatamente sus carreras, uh-huh. no se echan ramos, porque ya manejan el tema, porque tienen el incentivo de terminar rápido, uh-huh. etcétera, etcétera. Y hoy día el promedio es de un 50% más de la longitud en las carreras. Entonces, cuando una carrera dura 2 años, uh-huh. en promedio dura 3. Cuando una dura 4, en promedio dura 6. Y entonces, estos alumnos, al revés, terminan su carrera en el periodo. Uh-huh. Entonces, ya es un beneficio social tremendo. Beneficio para ellos, porque pueden ser más productivos. Uh-huh. Beneficio para el sistema educativo, porque la gente cree que las universidades ganan más por tener al alumno más tiempo. No, si las universidades tienen la misma cantidad de asientos. Uh-huh. Entonces, prefieren que el alumno termine rápido para que entre otro alumno. Entonces... todos ganamos. La gratuidad es solo por el periodo de la carrera. Uh-huh. Si se te alarga más, ya te quedas sin gratuidad los últimos años. Uh-huh. Entonces, todos queremos que esto sea rápido y este dual, antes se creía que encerraba a los alumnos en la empresa y que por eso no iban a continuar estudio y les ponía un techo. hoy día muy por el contrario, se ha demostrado que los liceos que tienen dual tienen un mayor porcentaje de continuidad de estudios que los otros.
Y de estos alumnos que hacen la continuidad de estudios y entran a la universidad y sacan una carrera profesional, ¿luego siguen trabajando en las universidades que tienen el cargo profesional, o sea, el título profesional, o prefieren otros rubros?
En general, se quedan en el mismo sector.
Ya.
Nosotros tenemos estudios de nuestro liceo donde el 90% de los alumnos estudia una carrera similar a la del liceo. ¿Por qué? Si el alumno pasó 3 años, nosotros los 3 primeros años, primero medio, segundo medio, tercero medio, le llamamos pre-dual. Uh-huh. Es la concepción de que el dual es lo importante. Uh-huh. Y por lo tanto, los 3 primeros años tú te estás preparando para el dual.
Perfecto.
Si estoy preparándome para el dual, sé que me voy a ir a una empresa, entonces si no me gusta lo que hago, me cambio de liceo y voy a otro liceo. Y por lo tanto, cuando yo salgo del liceo, efectivamente me gusta mucho lo que hago. Uh-huh. Y entonces continúo una carrera en el misma área. Que no pasa en un colegio, en un liceo cualquiera. Si tú te imaginas, de cuando tú saliste de cuarto uh-huh. medio, todos tus compañeros cursos se fueron a cosas muy distintas. Uh-huh. Acá no, se van todos a lo mismo porque ya les gustó mucho
porque
lo que
hacen. Porque ya hicieron el filtro de vocación antes.
Así
los
es.
Otros colegios en cuarto medio, aparte, bueno, ahí a lo más en segundo medio uh-huh. elegir si es que uno va a ser humanista uh-huh. o científico, sí. pero más distinción que eso no hay. Acá ellos ya van haciendo el filtro antes.
Exactamente. Entonces, todo esto hace que sea un sistema mucho mejor para todos. Todos ganamos. El joven termina más rápido, la institución de educación superior tiene. Ahora, el problema hoy día es que en la empresa hay los alumnos, cuando salen de la educación superior, también quedan con una perspectiva de carrera y todos creen que porque fueron a la universidad van a ser inmediatamente gerentes. Entonces viene una frustración de cómo conectarse. Entonces, este alumno que es dual y que se queda en la empresa, va creciendo en la empresa progresivamente y va creciendo en la escalera de la empresa y va llegando muy arriba, pero progresivamente. Uh-huh. Entonces entiende esta lógica. Entonces no es alguien que después está frustrado porque no encuentra una posición de acuerdo a su título.
Claro. ¿Existen casos de empresas que hayan quedado tan contentos o satisfechos con el sistema dual que ellos mismos, con sus contactos de otras empresas, hayan como acercado otras empresas al sistema dual?
Muchas, la mayoría. Y por ejemplo, destacar, para salirme de nuestro mercado, no, también trabaja con nosotros, la empresa Nestlé, muy conocida, y ellos tienen un dual muy bien elaborado, uh-huh. y ellos se dieron cuenta que el dual funcionaba muy bien en los liceos, y hoy día están funcionando también con la educación superior. Porque se dieron cuenta que no solo era bueno en los liceos y en la educación superior. Y hoy día tenemos un plan de la educación de la Universidad del Desarrollo, que en ingeniería está siendo un dual en los últimos años, donde los alumnos de ingeniería están en los últimos años yendo 3 meses a la empresa y 3 meses a la universidad. Entonces, estamos empezando a romper paradigmas y darnos cuenta que el dual debería estar en todas partes. Cuando hubo una discusión hace algunos años de la reforma de las carreras de pedagogía, la gran crítica era que era muy teórico y que los alumnos estaban muy lejos de las aulas, y después, cuando entraban en una sala de clase, después de 5 años, les costaba mucho entender esa lógica.
Claro.
¿Por qué la pedagogía no podría ser dual? Uh-huh. ¿Y por qué otras muchas profesiones no deberían ser duales? En Alemania todo es dual, uh-huh. universitario, porque nos damos cuenta que conocer el mundo laboral antes
es muy beneficioso.
Es muy beneficioso.
Muchísimas gracias, Alejandro. Antes de cerrar, una última pregunta. Si tuvieras que dejarle un mensaje corto a las empresas que nos están escuchando acá, ¿qué les dirías?
El mensaje es muy claro. Aprovechen esta oportunidad, juéguensela por el dual, porque no le van a... Yo no les pido que le hagan favor a la educación, sino que dense cuenta que esto es productividad a la vena, es incorporación de talento, es mirar al futuro. Entonces hoy día las empresas tienen grandes desafíos y esta es parte de la solución.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Alejandro Weinstein, gerente general de la Corporación Educacional ACIMET, hablando de educación dual. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro.
Gracias a ti.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición de análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Este invierno remodela tu casa y transfórmala en el refugio de tus sueños. Llegó a Ática el Sale Now edición invierno, con descuentos hasta 60% en toda la tienda para que hagas realidad la renovación de tus sueños. Con lo mejor en pisos, muros, griferías, sanitarios y cubiertas, al precio justo para ti. Te esperamos en nuestros showrooms de Santiago, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. O compra en atica.cl con despacho a todo Chile. Ática, justo para ti.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, estamos ahora con Eva Méndez, es la directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono. Así que como todo miércoles, seguimos hablando de educación. Cuéntanos, Eva, ¿qué es la Fundación Pro Bono?
Hola, Begoña, muchas gracias por esta invitación. Mira, Fundación Pro Bono nace el año 2000, ya cumplimos 25 años este año, y tiene la misión de promover el acceso igualitario a la justicia a favor de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, organizaciones sociales y microempresarios. ¿Y esto cómo lo hacemos? Organizando el voluntariado legal. ¿De quién? De estudios jurídicos, departamentos legales, abogados individuales que están dispuestos a prestar sus servicios de manera pro bono, es decir, gratis y de manera voluntaria a través de nosotros. Y como fundación, bueno, esta idea se trae de Estados Unidos, ¿verdad? Porque allá es obligatorio finalmente, como que los abogados hacen trabajo pro bono. Se traen esta idea y acá nosotros desarrollamos tres ejes de trabajo. Por un lado está el clearinghouse, que es filtrar casos de organizaciones sociales, microempresarios, personas naturales que requieren nuestra ayuda, ¿verdad? Y nosotros vemos que el caso encaje dentro de nuestros criterios y podamos derivarlo a alguno de nuestros miembros, que son estudios jurídicos y departamentos legales. Hoy día contamos con 60 oficinas, una comunidad legal de un poco más de 2.000 abogados que hacen trabajo pro bono con nosotros. Un segundo eje es la educación legal. Nosotros estamos convencidos que la gente sabe de derecho lo que ve en las noticias,
sí,
o en programas legales, pero el derecho está todos los días en nuestra vida, ¿sí? Y estas cosas que ocurren de manera cotidiana, la gente no sabe de derecho, y nosotros como abogados lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente temas de distintas materias de derecho, justamente para que prevengan muchos conflictos, ¿verdad? Futuros conflictos. Y dentro de este programa de educación legal, hace 2 años iniciamos un programa específico de educación cívica.
Es el programa estrella.
Es el programa estrella. Exacto, pero sí. Déjame contarte además que el tercer eje de trabajo que tenemos, que es incidencia en políticas públicas, uh-huh, para pa cerrar este punto, que hice relación con que como tenemos los abogados, tenemos todo el conocimiento técnico, cuando llega una organización y nos dice, oye, ¿sabéis que hay una normativa que eventualmente me podría perjudicar y que va a salir o que está un proyecto? Necesito armar una propuesta, ¿verdad?, para que nosotros como organización podamos presentarla ante el Congreso, qué sé yo. Y ahí nosotros armamos una mesa con puros abogados, miembros de nosotros, ¿verdad?, para que ellos de manera pro bono trabajen en esa propuesta normativa. Bueno, eso es un poco incidencia de políticas públicas, uh-huh, ¿verdad? O también lo hacemos a través de casos de interés público, ¿verdad?, que nos permita el día de mañana poder incidir en una política pública, como lo hicimos en alguna oportunidad cuando llevamos el caso del carabinero guardador, que nosotros lo llevamos y finalmente hace muy poco, ¿verdad?, se modificó esa ley de opción. Bueno, volviendo al punto de educación legal, nuestro programa estrella, que lo iniciamos hace 2 años atrás, porque nos damos cuenta que ya sale educación cívica de los colegios, uh-huh, lo sacan de la malla. Lo reemplazan por una educación ciudadana que estaba en los distintos niveles, ¿verdad? Se tocaba en distintos ramos, como de una forma más quizás velada, no lo sé. Pero dijimos, bueno, nosotros somos abogados. Podemos enseñar derechos, deberes, uh-huh, educación cívica, uh-huh, a quienes, a niños, niñas y adolescentes de colegios vulnerables. Esa fue nuestra visión. Uh-huh. Queremos que el día de mañana existan ciudadanos responsables, que tengan un compromiso con la civilidad, ¿verdad? Y esto hay que enseñarlos desde chicos, no en tercero medio, ¿sí? Entonces nosotros, nuestro programa es para alumnos desde cuarto básico hasta cuarto medio, de colegios vulnerables, donde hay niños vulnerables, y no solamente en Santiago, sino que también en regiones. La fundación está en Santiago y los casos que toma son de Santiago. Uh-huh. Pero el programa de educación cívica decidimos que tenía que estar también hacia afuera, porque la necesidad afuera es muy grande. O sea, no sé, hay pueblitos donde no llega nadie.
Eso te iba a decir, sobre todo en los lugares más rurales, que es donde más cuesta que exista talento o profesional en abundancia. A veces es un profesor para muchos cursos.
Exacto. Uh-huh. De hecho, ponte tú, dentro del estudio que nosotros hicimos para hacer este programa, y después ya en la práctica, cuando vamos a los colegios a dictar estas charlas y talleres, los profesores nos dicen, nosotros no tenemos las herramientas para esto. ¿Por qué? Porque nosotros se hizo una metodología especial para entregar estos conocimientos según el nivel del niño, ¿verdad? Uh-huh. Si es de cuarto básico, quinto, sexto, séptimo, en fin. Entonces esta metodología se desarrolló gracias a una de nuestras consejeras de la Fundación, María Paz Garáfulich. Nos enseña la metodología. Nosotros enseñamos esta metodología a nuestros abogados, uh-huh, voluntarios, que ellos quieren tomar esta charla, entonces nosotros, listo, los capacitamos, porque ellos deben entregar estos conocimientos a través del juego, a través de lo lúdico, a través de la dinámica. Entonces, para ellos es un descubrimiento, porque claro, los abogados trabajamos en unas oficinas, ¿verdad?
Claro. Entre
muchos papeles, muchos computadores.
Debe llamar la atención este abogado.
Entonces,
que está en terreno.
Exacto, cómo estos abogados se chasconean un poco, ¿verdad? Y van, se preparan con esta metodología y hacen que los niños jueguen, simulen juicios, por ejemplo, hagan elecciones, propongan, tengan propuestas según estos candidatos que hay en ese minuto. O sea, en el fondo, este programa de educación cívica enseña sobre derechos y deberes, Estado de Derecho, separación de poderes, la importancia de la democracia, y todo esto además muy de la mano con lo que necesita el profesor. Uh-huh. A veces el profesor nos dice, ¿sabes qué? Mira, yo pasé esta materia, pero me gustaría que ustedes la profundicen porque a mí no me quedan más horas, no tengo más herramientas. Y ahí llegamos nosotros con lo que el profesor nos dijo que quería profundizar, y nosotros, estos abogados, hacen las dinámicas, hacen estos juegos. Tú no te puedes imaginar, primero, la recepción de los niños, de los profesores. Hemos estado en Carahue, en Cholchol, en Temuco, en Copiapó, en Llanada Grande. O sea, pueblitos donde no llega nadie, colegios donde no llega nadie. O sea, en uno de los colegios en regiones, una charla era un día lunes, llegaron los abogados, el director del colegio los fue a buscar al aeropuerto o al hotel, porque habían llegado el día antes, los llevó al colegio, el director. Y el colegio estaba, las charlas ponte tú eran para dos cursos, el colegio estaba formado en un acto de educación cívica, cantaron la canción nacional para recibir a los abogados que iban de Santiago. ¿Te fijas? Y ellos dicen, por ejemplo, no sé, los niños dicen, se acercan a los abogados y les dicen, es que yo no puedo creer que usted está acá, porque yo nunca en mi vida había conocido un abogado. O sea, que nosotros acá estamos acostumbrados a pelar una piedra y sacar un abogado, allá no. Los niños, de verdad, que ven esto, se entusiasman, se les abre un mundo, además, uh-huh. ¿Sí? Son sumamente agradecidos. Cuentan incluso sus problemas, ¿te fijáis? Se acercan a los abogados, uh-huh. Les piden consejo. Entonces, es muy bonito, es muy enriquecedor saber que estamos llegando, que estamos haciendo el bien, y que los profesores, además, cuentan ya con este apoyo cuando nos dicen, y nos piden de nuevo, y nos piden otra vez esta charla. ¿Verdad? Que son justamente para estos colegios donde hay alta vulnerabilidad. Estamos trabajando mucho con los colegios SIP, con los uh-huh. colegios de Belén Educa, y obviamente con otros colegios que no están dentro de esta red, ¿verdad? Pero sí son colegios sumamente vulnerables que están en
zonas
rurales.
Eso te quería
preguntar,
¿cómo escogen al colegio o cómo encuentran un colegio que estaría dispuesto a recibirlos?
No fue
que lo
fácil.
Necesita?
O sea, ahora ya estamos muy conocidos con el tema de educación cívica, pero en un principio nos costó porque los colegios tienen su malla, o sea, su calendarización anual ya como bien establecida, los profesores saben cuándo tienen que hacer clases, sobre qué materias, para no atrasarse, que después, entre medio que tienen feriados, que tienen vacaciones, en fin. Pero nosotros entregamos esto y entiendo que dentro de los primeros colegios que ofrecimos, ¿verdad? Enganchó uno, vio la experiencia,
y dijo,
nos
wow.
pidió más, y después ya nosotros empezamos además a hacer campaña, ¿verdad?
Claro.
De mostrar lo que estábamos haciendo. Porque además ha sido un éxito también con los abogados. O sea, nosotros llevamos 2 años con este programa y hemos llegado a más de 6.000 alumnos en 2 años. Han participado alrededor de 200 abogados, ¿sí? Que van, se preparan con el taller, ¿verdad?, aprenden la metodología y después van a dar la charla y viajan, ¿sí? Ahora, nosotros para entrar, claro, los colegios empiezan a pasar la voz, empiezan a pedirnos más talleres, ¿te fijas? Entonces, sin duda es un círculo que se está ampliando. Nosotros siempre publicamos en redes sociales lo que estamos haciendo, porque es una labor muy bonita, y entonces los colegios, además los directores de colegios empiezan a pasar la voz, entonces se comunica con nosotros, un director de colegio, que fulanita le dio el dato y que quería saber si podía aplicar en su colegio, y así han ido funcionando algunas en Temuco, otra que se dio el dato, que ahora vamos a estar en Buin, entonces... Claro, estamos tejiendo esta cadena, esta red en el fondo, ha funcionado fantástico. Nosotros actualmente los podemos desarrollar porque nos ganamos un fondo para esto. Uh-huh. Pero evidentemente se acaba el fondo y se acabaron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mandando a los abogados a estos talleres. O sea, si hay que tomar un avión, nosotros pagamos el avión, ¿verdad?, con este fondo. Pero es algo tan maravilloso. Yo no sé, me gustaría que la gente que nos escucha, ¿verdad?, si están en alguna localidad donde quieran que nosotros lleguemos, donde que, ¿verdad?, desde ciudadanos de a pie, que les gustaría que esto esté en el colegio, ¿verdad?, o hasta empresarios locales, ¿verdad?, que vean que nosotros estamos haciendo esto y quieren hacer un bien en su localidad, contáctense con nosotros, porque nosotros necesitamos seguir llevando este conocimiento a los niños. Ellos son los futuros ciudadanos de nuestro país.
Lo encuentro muy bonito. Al final es la sociedad civil en movimiento, la sociedad civil organizada, que ve que hay algo que se puede mejorar y hace algo al respecto. Lo encuentro realmente muy, muy, muy valorable, y sobre todo una oportunidad increíble a los abogados que tienen una vocación de servicio, y muchas veces en el trabajo del abogado común y corriente, más en oficina, en tribunales o en juicio, no logra a veces poder encontrar o ejercer esa vocación de servicio y sentirse como más realizado. Entonces me imagino que esto no solamente ayuda mucho a los alumnos, sino que los abogados deben sentirse muy realizados con su vocación de servicio, estar sin ayudando, duda. Aportando.
Es la esencia.
Exacto.
De lo por qué uno estudió Derecho, ¿no?
También,
que
sí.
Cumplimos una función social en nuestro medio.
Una duda. ¿Cómo lo hacen? Yo sé que los colegios son súper restrictivos con quién puede hacer clases y quién no, uh-huh. porque para hacer clases en colegios donde hay menores de edad se necesita la pedagogía. Uh-huh. ¿Cómo ustedes pueden ingresar? ¿Les ponen algún tipo de trabas o han tenido problemas con eso?
Ninguna. Claro. Lo que pasa es que además de que la metodología ya está aprobada y ultra aprobada, La que lidera nuestro programa, quien es la coordinadora que está a cargo de esto, es nuestra trabajadora social. Entonces, ella de hecho trabajó un tiempo en un organismo de niñez, ¿verdad? Entonces, ella conoce cómo llegar y tiene todas las herramientas, ¿te fijas?, para apoyar al abogado en cualquier caso. ¿Te fijas? Entonces, es súper interesante porque tenemos toda la credibilidad, los colegios confían en nosotros, está aprobado, ultra aprobado, tenemos encuestas además que le hacemos a los propios niños, que a través de los profesores, y estamos sumamente bien evaluados. Entonces, yo te diría que acá es indispensable que siempre, para todos los talleres y charlas, los abogados van acompañados con nuestra trabajadora social, claro, que es la que tiene la herramienta, ¿te fijas? Sí. Cuando el abogado, por algún motivo, hay algo que se le va.
Qué bueno. Tengo una duda. A ver, ya, antes de las dudas, hagamos una invitación a todos los abogados que nos están escuchando y dicen, wow, me encantó la Fundación Pro Bono, me gustaría hacer clase de educación cívica en un colegio vulnerable. ¿Cómo pueden ellos acercarse a ustedes o cómo ellos pueden sumarse?
O sea, nosotros, dentro de nuestra red, tenemos... abogados que son miembros. Ellos son los que realizan el trabajo pro bono. Y para ser miembro de la fundación, lo puede ser desde un estudio jurídico, puede ser un departamento legal de una empresa, como también se puede hacer como abogado individual, porque por lo general ellos trabajan solos, ¿verdad? No tienen oficina, etcétera. Oficina con más gente. Entonces, siempre pueden escribir a Fundación Pro Bono, a probono@probono.cl. Y nosotros, pero encantados, nos reunimos con ellos, les contamos todo lo que hacemos, porque esta es una patita de lo que hacemos, ¿verdad? Todo lo que hacemos y todas las posibilidades de trabajo pro bono que hay, legal. Y con eso, ¿verdad? Nos juntamos con ellos y todo, y podemos, evidentemente, seguir adelante y tener así más miembros.
Qué bueno, así que invitamos a todos ahí a buscar Fundación Pro Bono. ¿Cuáles son los sueños o sus metas que tienen de aquí a los próximos 5 años?
Siempre hablar de sueños es tan complicado.
Metas, pues.
Muy soñadora. Sí, ¿no? Pero yo te diría que un gran desafío que tiene la Fundación, y que lo ha intentado, ya tenemos 25 años, es salir a las regiones. Ya lo logramos en parte con educación cívica, pero nos gustaría ampliar nuestra red de abogados en regiones. La necesidad en regiones es súper grande. Claramente la Corporación de Asistencia Judicial, las clínicas jurídicas no dan abasto ante tanta demanda de las personas, ¿verdad?, por tener este tipo de servicios gratuitos. Entonces, yo diría que nuestro sueño sería que podamos tener una red de estudios jurídicos o de departamentos legales que estén fuera de Santiago. Y para poder llegar a esas personas y poder atender casos locales con abogados locales. Ese es el mejor de los
escenarios. La mejor forma de crecer. Bueno, Eva Méndez, muchísimas gracias por estar con nosotros, la directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono. Te lo agradecemos y estamos en contacto.
Muchas gracias a ti, Begoña.
Nos vamos a una breve pausa, casi se me va. Nos vemos a la vuelta del corte.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pichilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pichilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo, acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
Planes de
comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, soy Begoña Torres, lo acompañé hoy. Soy concejal de Peñalolén, lamentablemente no soy la Dani, me encantaría hacerlo. Y vamos a cerrar el programa agradeciendo a las personas que hacen posible que salgamos al aire todos los días. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Y antes de despedirme, los invito a todos a ver las redes sociales de Radio Agricultura, porque hay un concurso buenísimo. Hay entradas para ir al teatro de la Municipalidad de Providencia, así que vean ahí en Instagram el concurso y vayan a concursar. No se lo pierdan. Y nos vemos mañana, como todo jueves, hablando con fundaciones y distintas personas de la sociedad civil que se ponen manos a la obra para ayudar a nuestro país. Así que fue un gusto acompañarlos y nos vemos mañana.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción Catalina Aristía.